Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Hoy es miércoles 31 de mayo del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, pues nos vamos directamente con la información más importante. Son el último día de campañas en el Estado de México y en Coahuila. Ya en realidad, pues como sabemos, se tiene que tomar unas jornadas de silencio electoral. El próximo domingo en el Estado de México van a decidir entre Delfina Gómez, candidata de la Alianza Juntos Haremos Historia. Hoy cierra en su natal Texcoco. Y en el caso de Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, PRI, PAN, PRD. Solo actividades privadas es la información que tenemos. También eres candidata de Nueva Alianza. En Coahuila, Manolo Jiménez, candidato de la coalición Alianza por la Seguridad, cierra campaña en la Feria de Saltillo. Y el candidato de Morena, Armando Guadiana, en Twitter celebró la voluntad del PT Nacional de sumarse en favor de la unidad en Coahuila. ¿Cuánta gente le dará tiempo ya de enterarse de esto? Va a ser muy poco. Por cierto, hoy vamos a platicar sobre exactamente qué pasa, porque esto es interesante. Lo hicieron en un momento en el que en realidad tiene muy poca importancia para la elección, muy poca gente se va a enterar. Los equipos están formados, han estado enfrentándose, en fin. Y además, ¿qué pasa con las prerrogativas? Lo vamos a platicar, porque los partidos toman esta decisión al último minuto, mandan el mensaje al 2024, pero en realidad, pues ya, digamos, lo caído, y en este caso será el número de votos y el derecho que les dará a una serie de recursos, de recursos públicos. Interesante todo lo que pasó allá. Pero bueno, le tendremos toda la información. Ricardo Mejía, pues ya no candidato del PT, ya Ricardo Mejía candidato, le pidió a los coahuilenses no confundirse y votar en la boleta cruzando el emblema del PT donde aparece su nombre. Nada ni nadie nos baja de esta candidatura, así lo dijo.
Y bueno, Denise, asesinaron al subadministrador de aduanas del puerto de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez Covarrubias. Apenas tenía 2 semanas de haber asumido este cargo de subadministrador de operación aduanera en el puerto de carga de Manzanillo, Colima, que es uno de los más importantes del país. Bueno, primero fue levantado el domingo pasado cuando salía de un restaurante. Finalmente, el cuerpo de este exfuncionario, quien ya había denunciado amenazas previamente, fue encontrado el lunes a la orilla de la carretera Manzanillo-Cihuatlán. Tenía 3 tiros. Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó esta mañana este caso al asegurar que debido a que se combate el tráfico de drogas y destruyen laboratorios, pues funcionarios públicos han sido asesinados.
Pues justamente es un tema del que nos gustaría saber más. Estamos hablando, por supuesto, de los puertos. Todos sabemos lo que está pasando en el tema de los precursores que llegan de China, que llegan de Corea y que llegan por los puertos del Pacífico. Y en este caso estamos hablando de un funcionario al que en 15 días lo mata.
Sí, 2 semanas en el cargo.
Dos semanas, además, había pasado de ocupar ese puesto un marino, se lo pasan a un civil, dura 15 días vivo en el cargo y, por supuesto, dice el presidente, es debido al combate al tráfico de drogas. Pues seguramente quisiéramos más información. ¿Qué hizo? ¿Cambió las reglas? ¿Empezó a revisar lo que no se revisaba? En fin.
¿Qué sabía, no?
¿Qué sabía? Son como muchas preguntas, sí. Pero desde luego mayor transparencia en el caso, o se necesita mayor transparencia en el caso de los puertos. Y exoneración de José Luis Abarca no afecta el caso Ayotzinapa, dijo en la mañana el presidente. Esto luego de que ayer se lo alcanzamos a comentar, un tribunal colegiado de apelaciones con residencia en Tamaulipas exoneró por falta de pruebas, por cierto, muchas de estas exoneraciones ocurrieron allá en Tamaulipas, al exalcalde de Iguala del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta mañana Andrés Manuel López Obrador aseguró que esto no afecta al caso porque continúa la investigación. Pero bueno, vamos a platicarlo con más adelante, ahorita entrando con Juan Angulo, porque, bueno, por esto que le decía, muchísimas exoneraciones.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Bueno, vamos a una pausa y ya volvamos. Estamos aquí atando cabos, le decíamos, vamos a tenerle toda la información sobre este tema de cómo se han ido cayendo todos los casos respecto al tema de Ayotzinapa de aquella noche y la desaparición de los 43 normalistas. Conocemos todo lo que se sabe respecto al involucramiento de José Luis Abarca y de su esposa con el grupo criminal de Guerreros Unidos, las conversaciones que sostuvo esa noche pues al mismo tiempo lo que vemos es estas decisiones del Tribunal Colegiado de Apelaciones. Y esto hay que tener cuidado porque en medio de esta disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte, porque pues ya quisiéramos todos los ciudadanos, así nos lo dijo Ana Laura Maganoni, ya quisiéramos que la Suprema Corte de Justicia se refiriera a nuestros temas. En realidad la gente tiene que vérselas con otros niveles, jueces y tribunales que por supuesto actúan de otra manera. Pero en fin, en todo caso creo que sería importante saber si esto es porque la Fiscalía presentó pruebas insuficientes, si es un problema del tribunal. Ya lo estaremos platicando, le decía, en unos momentos más.
Bueno, y retoman finalmente el control de frontera Comalapa, esto en Chiapas. Desde ayer, elementos del Ejército Mexicano, Denise, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública pues lograron finalmente ingresar a este municipio después de enfrentarse con los pobladores de la zona para implementar operativos de seguridad ante el incremento de la violencia derivado del enfrentamiento entre varios grupos criminales que también provocó el desplazamiento, por lo menos, y es la cifra que se sabe, de por lo menos 2.000 habitantes de esta comunidad. Bueno, instalaron ya puntos de inspección sobre la carretera y mantienen los patrullajes en distintos puntos de frontera Comalapa para intentar restablecer el orden y la tranquilidad de los habitantes, los que pues permanecen ahí. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, hace unos días, el 28 de mayo, denunció las ejecuciones y los desplazamientos forzados que se han dado en este municipio de Chiapas y agregó que se vive una profunda crisis de violencia que ha afectado el derecho a la vida e integridad personal de comunidades y pueblos de esta zona.
Bueno, y en Jalisco reportaron un enfrentamiento tremendo anoche en Teocaltiche. Sí. Un intercambio de fuego entre civiles armados que se registró en esta comunidad de San Nicolás. El saldo fue una persona muerta, la cual, por cierto, lo que sabemos es que iba pasando por el lugar. La Fiscalía Estatal informó que abrió una carpeta de investigación y aseguró que dos camionetas con blindaje artesanal con insignias de un cártel, además de una granada sin detonar, ponchallantas y un artefacto explosivo para un dron, todo eso se aseguró. Estas camionetas, estos artefactos, vamos a tener la información en unos momentos más sobre lo que está ocurriendo ahí en Jalisco, no solo de Teocaltiche, sino también lo que la Fiscalía está llevando a cabo en la investigación sobre los jóvenes desaparecidos.
Y denuncia al gobierno acoso por parte de las tabacaleras con amparos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que han sido acosados por varios despachos de abogados pagados, dijo él, por la industria tabacalera, que se han presentado, por lo menos hasta esta hora, pues más de 2.000 amparos en contra de las modificaciones a la Ley General de Control de Tabaco, que entre otros puntos incluye eliminar las zonas de fumar en restaurantes, así como la exhibición del producto como tal de las cajetillas en las tiendas. En conferencia de prensa esta mañana, López-Gatell aseguró que solo quedan vigentes 20 contratos porque la mayoría fueron desechados en primera instancia y por ello confió, dijo, en tener éxito en contra de todo intento de dañar la salud pública para privilegiar los intereses comerciales, dijo, de la industria tabacalera.
Bueno, y en otras cosas, también agresor de el perrito. Fíjese, esta es una información, incluso buscamos al jefe de la policía en la Ciudad de México, porque resulta que el agresor del perrito pues trabajaba en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de
policía
México.
Policía en activo, Denise.
Era un policía en activo, pero además, fíjese, no solamente es el acto de haber matado al perro y de haberlo lanzado al caso con aceite hirviendo allá en Tecámac, es lo que sabemos de del intercambio que hubo previamente. El dueño de la carnicería, que era una carnicería, lo que dijo cuando lo entrevistaron es que un hombre, con signos de haber ingerido alcohol, llegó a amenazarlo de que tenía que cerrar el lugar, y pues no sabemos si era un intento de extorsión, de qué se trata, pero en todo caso ahora resulta que es un policía en activo el que estaba llevando a cabo estas actividades en Tecámac, siendo policía en activo de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Pedimos hablar con Omar García Harfuch, nos dicen que está en un evento, que no podía tomarnos la llamada. Creo que es importante, porque esto es, en fin, en todo caso, bueno, ya fue suspendido, aparentemente desde que supieron el nombre, inmediatamente actuaron.
Fue cesado de manera inmediata.
Sí, y por eso ayer también lo pudieron detener, esto se dio a conocer justamente, pues ya muy tarde, ayer y hoy en la mañana, fue detenido en la alcaldía Coyoacán y trasladado al penal de Chiconautla. Desde esta mañana en los juzgados de control y juicios orales se realiza la audiencia para determinar si es responsable del asesinato del animal. Se prevé que el juez de control escuche las imputaciones que hagan en su contra y después vaya a determinar qué procede en su caso.
Y bueno, se siguen sumando ya más colectivos a esta propuesta, este acuerdo de paz a líderes del narco por parte de colectivos de madres buscadoras. Esto después, Denise, de que Delia Quiroa, portavoz del colectivo 10 de marzo, publicara una carta extensa, hay que decirlo, y un video en el que le pide por lo pronto a 10 líderes de cárteles del narco en México establecer un pacto de paz, un acuerdo para prevenir y erradicar la desaparición de personas. Con otros colectivos, pues están sumando a esta propuesta Ceci Flores, de quien hemos platicado mucho aquí en Atando Cabos, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, explicó que ya se reunieron colectivos de diferentes partes del país para pedirle a los cárteles de narcotráfico una tregua de paz para que puedan buscar a sus desaparecidos, este tránsito que es importantísimo para ellas, libre tránsito, para que no las amenacen y para que no maten a más madres buscadoras.
Y envió Robert Kennedy Jr. una carta de disculpa a México. Esto lo informó el presidente tras las polémicas por las declaraciones del senador, quien el 11 de mayo pasado dijo que sin Estados Unidos México estaría comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una tienda en el traspatio. El presidente reveló que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, le entregó una carta de Robert Kennedy hijo, en la que ofrece disculpas y aclara que su familia tiene una postura distinta y de respeto a nuestro país. Bueno, pues ahí está el senador republicano John Kennedy, fue el que aseguró, dice, nuestra economía es 18 veces más grande que la de México, les compramos $400 billones cada año, sin el pueblo estadounidense México estaría, hablando figurativamente, menos mal que lo aclaró, comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una tienda en el traspatio. Y bueno, pues, en fin, ahora sí que suena a problema de familia, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en más asuntos internacionales, Denise, asisten a reunión los líderes de América del Sur. Ayer se realizó, después de casi 10 años, la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, esto en Brasil, tras ser organizada por el presidente Luis Inácio Lula da Silva. El encuentro se dio como un intento de reactivar las actividades, las conversaciones de este bloque que fue creado hace más de 10 años con el objetivo de contrarrestar la influencia de Estados Unidos, de acuerdo con su visión, en la región en Latinoamérica. Bueno, a esta cumbre asistieron Guillermo Lasso, presidente de Perú, Gabriel Boric de Chile, Alberto Fernández de Argentina, el de Colombia, Gustavo Petro y Nicolás Maduro de Venezuela. Durante la cumbre, Luis Inácio Lula da Silva pidió una mayor integración económica en esa región, en América del Sur, para reducir, dijo, la dependencia de monedas extranjeras. También se propuso crear un mercado regional de energía e hicieron un llamado a evitar la división, interesante esto, de ideologías.
Bueno, también interesante es el regreso de Nicolás Maduro a la escena internacional. Hubo ahí toda una serie de declaraciones, sí. Y por eso lo vamos a hablar más adelante con Rafael Rojas, un especialista en temas internacionales y particularmente de América Latina, en donde se hizo ahí como se trató de minimizar la situación de los derechos humanos, del desastre de derechos humanos que hay en Venezuela. Interesante porque el presidente Boric de Chile dijo, a ver, momentito, nosotros tenemos una cantidad de personas que vienen de Venezuela, venezolanos huyendo de la situación desastrosa de derechos humanos y del hambre que se vive en ese país. Esto no es una cuestión de narrativa, no es una cuestión política, hay una crisis terrible en ese país. Interesante por estas diferencias en torno a Nicolás Maduro y a ese régimen. Ya lo estaremos platicando. Y bueno, ¿qué puede haber peor que este mensaje que hizo el Centro para la Seguridad de Inteligencia Artificial. Es un grupo de ejecutivos, de investigadores y expertos los que están haciendo esta tecnología, que ayer pidieron abrir un debate sobre los mecanismos de regulación y supervisión ante los riesgos de extinción de nuestra especie que entraña, según ellos, que son los que conocen la inteligencia artificial a fondo, para la humanidad. Compararon su poder de destrucción con el de una guerra nuclear o una pandemia y explicaron que no solo el riesgo está en que no se pueda distinguir, por ejemplo, del contenido creado por humanos y el generado con esta tecnología, sino más bien que a través de ellos se pueden crear prejuicios, potenciar armas autónomas, promover información errónea, realizar ataques cibernéticos. Es decir, es un instrumento de enorme precisión que utilizado con todo lo que ocurre negativo, imaginémoslo mucho más preciso, una campaña de desinformación en donde se utilicen caras, donde se genere pánico, en fin, se pueden hacer muchas cosas.
¿Qué ya ha pasado,
cosas.
Denise?
Sí, bueno,
ya ha pasado.
O sea, pero digamos, lo que están diciendo ellos es estos instrumentos pueden llegar a ser tan graves como esto. Y bueno, pues es importante escucharlo. Y le tenemos una, por último, información también que estaremos platicando. La familia responsable o los dueños de esta empresa Purdue Pharma, que fueron los que crearon estos medicamentos. Bueno, déjenme hacer una pausa porque yo tengo que ir a una pausa. Regresamos y también vamos a tratar de platicar del tema de lo que pasó en Estados Unidos con los responsables.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Ha comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tenemos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Aquí atando cabos y nada más no quería dejar de mencionar este tema y esta información que me parece muy relevante de Estados Unidos. Es aquí le hemos platicado sobre el tema de la adicción a los opiáceos que se suscitó en Estados Unidos. Fue por un medicamento en particular que se llamaba de la farmacéutica Purdue Pharma, el OxyContin, y que se decía no provocaba adicción. Total, lo vendieron muy agresivamente, los médicos estuvieron recetándolo. Finalmente, personas de todas las edades que habían sufrido un accidente, tenían un dolor hasta muscular, cualquier cosa, les daban eso, se volvieron adictos a los opiáceos, empezaron después, cuando se descubrió esto y lo cancelaron, empezaron a consumir heroína y de ahí pasaron al fentanilo. Bueno, pues ellos, los dueños de Purdue Pharma, que es una familia que se llama Sackler, quedarán inmunes de las demandas legales civiles que hay actualmente en su contra y de las que se presenten en un futuro. Esto dice, tras el fallo que le da a la familia una protección a cambio del pago de $6,000 millones que serán utilizados para ayudar a abordar los estragos generados por los opioides y crear programas de tratamiento y prevención de adicciones. $6,000 millones increíble. De dólares. Y no sé, me quedo pensando ese dinero, y entonces ellos ya no son responsables a cambio de eso, en fin, porque no todo el mundo entonces puede comprar su inocencia, ¿no?
Al menos 100,000 muertes el año pasado por esta crisis de opioides en Estados Unidos, Enis.
Sí, pero interesante también pensar
en el sistema. Un analgésico altamente adictivo, el
OxyContin. Sí, ya lo estaremos platicando con especialistas, pero bueno, también llama la atención el sistema estadounidense en ese sentido. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Tengo en la línea telefónica, a ver nada más
a si Juan Angulo.
Ya está Juan Angulo con nosotros. Juan, qué gusto saludarte. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Y pues para comentar, tú ya me habías dicho que casi todos estos casos fueron llevados a Tamaulipas, lo cual tampoco se entiende. Los casos, me refiero a todas estos, todo lo referente a la violencia en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y pues ayer un tribunal colegiado de apelaciones allá en Tamaulipas exonera por falta de pruebas al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, sí, Denise, buenas tardes. Sí, parece que todo fue una estrategia de alejar los casos del lugar donde se cometieron los delitos. Nunca se aceptó la solicitud de los abogados de los padres y del el grupo de expertos independientes de la OEA de que se concentrara todo en un solo expediente, y ahora un tribunal que ha tenido estos casos está confirmando resoluciones que se habían tomado antes, que ya habían absuelto al alcalde Abarca, a su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, y a policías municipales y presuntos miembros del grupo Guerreros Unidos de el delito de desaparición forzada, o en este caso los habían acusado de secuestro agravado, creo que esa es la figura jurídica. Hoy los absuelven en definitiva, según información del abogado de Abarca. Ya no puede apelar la Fiscalía General de la República en este caso, solo podría interponerse un amparo directo, que se llaman, ya, digamos, sería la última instancia legal que quedaría en este caso de mí. Sí, el tribunal aduce falta de pruebas, es decir, de nuevo expedientes mal elaborados por la, en este caso, la anterior Procuraduría General de la República de Nice, porque de otra cosa no se entiende, porque fue evidente la participación policías municipales en la desaparición de los normalistas, y estos policías municipales dependían del alcalde y de el secretario de Seguridad Pública.
Ahora, ¿van a quedar libres? Entiendo que en el caso de Abarca hay otros juicios, está otro caso en su contra, pero aquí estamos hablando del secretario de Seguridad Pública de el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, en fin, señalado en todas las investigaciones que se han hecho, las presentadas.
Señalado incluso en nuestras pláticas previas.
Por eso, pero además
los normalistas.
En la Comisión por la Verdad, en todos los trabajos que ha hecho Alejandro Encinas desde la subsecretaría, son personajes centrales en la comisión de estos delitos, centralísimos.
Sí, sí. Pues en algunos casos se trata de los que el mismo GIA mencionó que habían sido torturados. No sé si estos ya vayan a salir libres. De por sí no tengo muy preciso tampoco si Felipe Flores tenga otros delitos. Es probable que sí salga libre. Y en el caso de Abarca, pues tiene el de lavado de dinero, o sea, uso de recursos de procedencia ilícita. Bueno, ya fue sentenciado a 92 años por el secuestro, no el asesinato, de el activista Arturo Hernández Cardona y tres de sus compañeros.
Bueno,
pues, pero no sabemos si van a salir libres todos, Denise. Estamos en esa etapa de investigación, buscando a los abogados de los padres y a otras fuentes para confirmar esta información.
Bueno, pues creo que sería lo más importante saber, en cuanto lo sepas, compártelo con nosotros, que es exactamente qué implicaciones tiene, porque eso sería dejar a una de las personas más importantes en la responsabilidad de la desaparición, además un funcionario público, que quedara libre pues por esta o falta de pruebas, en fin, por este investigación mal hecha o por esta...
Tenemos un sistema de justicia que está ahorita al orden del día por todos estos señalamientos de la presidencia, sí, pero totalmente. El sistema de justicia no solo son los jueces.
Y es la fiscalía.
Son las procuradurías, ¿no?
Es claro, y son las fiscalías. Estamos ahorita, y por eso hay que ser muy cuidadosos, porque estamos en un momento en donde hay una cosa política y señalamientos continuos al Poder Judicial, y esto también tiene que hacerse claro, entender cuál es lo que responde a la Suprema Corte, qué responde efectivamente a la judicatura, qué corresponde a las sistemas de justicia locales, en fin. Pero en todo caso, un escándalo. Esto es un escándalo. De verdad, es al mismo tiempo escuchamos las conclusiones a las que llega la comisión encargada de la investigación de este tema, que depende de Alejandro Encinas, y que pone justamente abarca en un lugar preponderante lo ocurrido, y por supuesto en todas las investigaciones el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, está como uno de los de quienes entregó, punto, de quienes era, entregó desde la policía, desde la autoridad, entregó a los jóvenes, y ahora resulta que quedan todos absueltos en este caso. Pero bueno, te agradezco.
Debe haber responsabilidades o de la procuraduría, de los investigadores y de los juzgadores también, Dalis.
Pues sí.
Porque es evidente, hay pruebas, hay documentos públicos, hay videos de la participación de estos personajes en la desaparición de los estudiantes.
Sí, no, pues un escándalo, la verdad, un escándalo. Te agradezco mucho, gracias.
Sí, Denise, hasta luego, saludos.
Gracias. Y bueno, rápidamente nada más nos vamos a los estados. Hoy es el último día que se puede hablar de estos temas. Javier Garza está ya en Coahuila con cierres de campaña y demás, pero ¿algo que mencionar en este último día o todo ya como lo vimos, digamos, con estos últimos movimientos?
¿Qué tal, Denise? Ya checas por precaución porque se han estado moviendo pues sí. Mucho las cosas en los últimos días. No, pues ya prácticamente las cosas se quedaron como las dejamos ayer después de la declinación del PT, aunque realmente no vimos que eso registrara, ¿no? O moviera la aguja mucho. Obviamente las últimas encuestas que salieron ayer pues habían sido levantadas antes de que se dieran estas declinaciones, pero en realidad estaban reflejando la misma dinámica que veníamos advirtiendo desde hace tiempo, ¿no? La coalición PAN-PRI-PRD alrededor del 50% de los votos, y Ricardo Mejía como el único candidato que traía algo de crecimiento, comiéndole sobre todo a Armando Guadiana. Entonces, uh-huh. De Morena, exacto. Ya para hoy serían los cierres, ya no se esperan mayores sorpresas, y bueno, pues nada más esperar los resultados del domingo, que más bien aquí la incógnita pues sería qué números les vamos a poner. O sea, el resultado realmente no ha estado en duda, sino más bien qué número les vamos a poner, ¿no? Si el PRI, la alianza PAN-PRI-PRD logra remontar el 50% y cómo se divide la izquierda.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes, ya lo platicaremos. Gracias, Javier.
Gracias, Denise, buenas tardes.
Damos una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y creo que es interesante entender de fondo lo que ocurrió en el caso de Coahuila, y para eso le agradezco a Luis Carlos Ugalde, director ejecutivo de Integralia. Gracias, Luis Carlos, por tomarnos la llamada. Finalmente, las declaraciones de las dirigencias nacionales del Partido Verde Ecologista de México y del PT de que al final van con apoyando a la alianza y al candidato de Morena, ¿qué efectos concretos tienen? Sabemos que va a tener poco en el sentido de convocar, o bueno, lo veremos, pero de convocar a su militancia a cambiar la votación, pero porque pues ya está las boletas impresas. ¿Qué ocurre en términos de prerrogativas?
Pues no ocurre nada tampoco, porque las prerrogativas se calculan con base en la votación de diputados locales, y en esta ocasión en el Estado de México, en el estado de Coahuila, sí hay esa votación, pero no estoy seguro si esto podrá tener un alto impacto, porque la declinación fue para el caso del candidato a gobernador, no así para las candidaturas locales. Entonces, tengo la impresión de que el impacto será poco para ese tema, Denise.
Pero a ver, para entender claramente, un candidato como puede ser Mejía, o en, vamos a poner Mejía, que fue el que creció, jala el voto no solo para él, sino probablemente también para los candidatos del PT, ¿no?
Sí, sí, jala los votos para el candidato del PT. Y en este caso el partido se desdice y dice, ya no queremos apoyar a Mejía, vamos a apoyar a Guadiana. Pero no dice lo mismo para los candidatos a diputados locales. Si no lo hacen, claramente, pues porque de ahí...
Entonces se quedan con esa ganancia, digamos, los partidos, que un partido como el PT que presentó a Mejía, y Mejía creció en las encuestas, se queda con ese crecimiento que seguramente se va a expresar también en sus candidatos, y al mismo tiempo queda bien del otro lado mandando la señal de unidad para el 2024. Es decir, sale un poco ganando.
Sí, efectivamente, el partido, el PT ya ganó en Coahuila porque su votación y su dinero van a aumentar. Creo que ya también le hizo un daño estructural al candidato de Morena, que ya no es remontable. Y el Partido Verde yo creo que en menor medida, porque el Partido Verde pues iba en cuarto lugar, no creo que tenga una gran votación. Pero digamos, probablemente tengan un poco más de votos de lo que hubieran tenido en caso de haber ido con Morena desde un inicio. Entonces yo te diría que esto es un asunto de último momento para salvar cara, para que Guadiana quede en un segundo lugar, que no quede tan abajo, porque de hecho hay un temor de que Ricardo Mejía pueda superarlo y quedar en segundo lugar y Guadiana en tercero. Eso es algo que podría ocurrir. Con esto pues quieren detener esa posibilidad y quieren un poco ver si en una de esas pueden ganar. Yo lo veo difícil.
O sea, ¿tú crees que pueden cambiar? Eso es lo que te iba a decir. ¿Tú crees que va a haber modificaciones significativas en la votación respecto a las últimas encuestas?
No, yo creo que va a ser marginal la transferencia de votos, porque en el caso de Ricardo Mejía, él ganó votos por su personalidad, por su experiencia, porque yo creo que hizo una buena campaña. No es el PT, es él. Entonces los votos, la mayoría, se van a quedar con él. No se van a transferir a Guadiana. Y además buena parte de la campaña de Ricardo Mejía ha sido de atacar a Guadiana. Así es que difícilmente son transferibles.
Bueno, entonces digamos, lo que tenemos que ver es qué tanto hay una transferencia de votos. Es poco probable, normalmente no se da. Y en el tema del dinero, pues en realidad esto fue... Para el PT, digamos, fue un movimiento bastante redondo. Habría que ver cuáles son los resultados del PT en elecciones anteriores y cuánto va a tener ahora, y si hay una diferencia ascendente, pues digamos, será parte de la ganancia de todo esto.
Así es, Denise.
Bueno, pues así las cosas. Digamos, el llamado entonces en realidad es un llamado que solamente tendría que tener una interpretación muy sofisticada, en el sentido de ser capaz en unas 24 horas de llamar efectivamente a sus simpatizantes a cambiar de candidato. Eso se ve difícil.
Es muy difícil que ocurra, y reitero, Ricardo Mejía y Lenin, que es el otro candidato, siguen siendo los candidatos de los partidos, porque están ya registrados legalmente y van a aparecer en la boleta, de tal forma que lo que hay es un llamado, yo creo que es bastante como un llamado a misa, pero no más que eso.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues ya con un último comentario hacia al final, ya no vamos a hablar de esto en los próximos días, pero le agradezco mucho, está con nosotros José Antonio Crespo, escribe sobre el embrollo opositor, pero bueno, te preguntaría de entrada, cuéntanos, José Antonio, ¿cómo ves las cosas Coahuila, Estado de México, rumbo a este próximo domingo?
Yo creo que Coahuila sí la gana el PRI, pese a los arreglos que han estado haciendo, que son a medias. Creo que de todas maneras el PRI la tiene ganada, vamos a ver, a lo mejor se estrecha un poco el margen, pero sí creo que gana el PRI. En el Estado de México es donde está más complicado, hay muchas encuestas, unas dan ventaja de 2 dígitos, las del PRI pues tienen una ventaja de 1 dígito, y ellos dicen que se está acercando, ya lo habíamos comentado. No sé si su información es fidedigna o es solamente que les conviene, pero ahí yo creo que todavía la moneda está en el aire, aunque sí tiendo a pensar que Morena tiene más ventaja. La pregunta que se ha planteado mucho es, aún si gana Morena, como es lo más probable hoy por hoy, depende de la distancia con la que gane, que puede tener efectos muy diferentes sobre todo en la coalición PRI con PRD. Y hay un margen muy amplio, el triunfo de Morena, por ejemplo, 2 dígitos, es posible que la coalición se pueda incluso romper o entrar en un alto riesgo de ruptura. Si ganan Morena, pero con poco margen, pues queda la idea de que es competitiva la coalición, de que echándole ganas, haciendo algunos cambios, metiendo de segunda, puede ser competitivo con la presidencial. Yo parto, lo he dicho muchas veces, de que la elección del Estado de México es muy importante, pero no es determinante de la elección presidencial. Ahora, si se rompe la coalición PRI-PAN porque la derrota sea monumental, creo que abren muchos escenarios distintos. Por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, que pareciera, todo indica, que ellos quieren que pierda el PRI en el Estado de México, bueno, el PRI y el PAN, ¿para qué? Para deshacerse del PRI y buscar una posibilidad de coalición con el PAN, pero sin el PRI. Eso ya queda claro, Movimiento Ciudadano no va a ir a una coalición con el PRI. Sí podría explorar una coalición con el PAN. Eso lo han dicho, lo han sugerido, lo han dejado ver entre líneas, en fin. O sea que, dependiendo de cómo sean los resultados, desde luego, si llega a ganar al primer PAN, pues bueno, esa coalición se consolida, ¿no? Pero no se ve fácil, aunque no lo descarto todo. Depende de cómo se muevan los indecisos, depende de cómo reaccione la gente, depende del nivel de participación, que ya sabemos que es del 53% hasta ahora, calculan que si llega a ser del 60%, podría ganar el PRI, pero bueno, sí va a contar mucho ese resultado en la configuración de la coalición para el 24. Se puede romper y puede complicarle las cosas a la coalición o, en su defecto, el PAN asomarse a Movimiento Ciudadano y decirle, oiga, pues miren, el PRI de verdad ya pues ya ya no hay nada que hacer con él. Y a lo mejor se echan culpa, si el gobernador pactó. O sea, todo eso está pendiente, pero desde luego que pueden pasar todavía muchas cosas. Lo que sí me queda claro...
O sea, tu punto sería, uno, es importante el Estado de México, no es determinante, y sigues pensando que le pueden ganar los partidos de oposición la presidencia a la coalición gobernante.
Sí, a pesar de la
las dos cosas.
Estado de México.
Ya.
A pesar de la derrota en el Estado de México, si hacen las cosas bien, si hacen un método amplio, que incorpore a la ciudadanía, en donde surja un candidato pues más o menos aceptable de los que hay, sí podría jalar el voto útil, el voto anti-Morena, el voto de castigo contra Morena, sí podría jalarlo, pero para mí una clave es que abran ese proceso a la ciudadanía, cosa que el PAN todavía no acepta, ¿eh? El PAN todavía no acepta que haya una participación directa de los ciudadanos, consiguen manejarlo un poco a nivel popular, con el PRI, etcétera. Si eso cambia, creo que se incrementan las probabilidades de la oposición para competir, no sé si para ganar, pero sí para ser competitivo.
Digo, es que parte de lo que escribes tú hoy es de lo que se va a estar discutiendo el domingo en la noche y los días siguientes. ¿Estás de acuerdo que es la lectura que se va a hacer de, sobre todo de la elección en el Estado de México, va a ser de cara al 2024 y básicamente, efectivamente, va a ser, si hay una mayoría muy grande en el Estado de México a favor de Delfina, ¿qué implicaciones tiene acerca de la posibilidad de una alianza en realidad de ganar? Y tú lo que dices es, me adelanto y pienso que, aunque se pierda por mucho, tú la sigues viendo.
Ah, sí, pero si se pierde por mucho, sí creo que la coalición se puede romper.
Bueno, pues
y esto cambia el panorama, y cambia completamente el panorama.
Pues vamos a verlo y seguramente tendremos información sobre eso en las próximas. La próxima semana va a ser muy intensa.
Sí, porque entonces sí vamos a ver qué pasó y qué consecuencias y qué efectos puede tener sobre la coalición por un lado y también con Movimiento Ciudadano, ¿no? Que sigue siendo la otra variable ahí.
Bueno, pues vamos a ver. Te agradezco muchísimo. Gracias, José Antonio.
Hasta luego, Denise. Bye.
Gracias. Bueno, pues ahí está. De todos modos, le decíamos desde el principio de la semana, intensísimo, se está diciendo muchas cosas, pero más se va a decir a partir del domingo en la noche, el postdebate, que va a ser todo acerca de la interpretación de cómo la gente sale a votar, cuánta gente sale a votar, qué capacidad de movilización se demuestra. En fin, interesante el tema. Me voy contigo, Memo.
Sí, Denise.
¿Qué tenemos?
Información importante, hablando de procesos electorales, pero en Estados Unidos, varias cadenas como CNN, ABC, NBC, están manejando ya información, citando fuentes cercanas a Mike Pence, que él también la próxima semana estaría pues lanzando su aspiración a una candidatura presidencial por el Partido Republicano. Lo haría a través de un discurso y un video desde Des Moines, en Iowa. Entonces, es lo que se está manejando a través de varias cadenas informativas allá en Estados Unidos. Y hay que recordar que pues Mike Pence, ex vicepresidente republicano durante la administración de Donald Trump, pues es su archienemigo, pensando cuando Donald Trump dijo que no lo apoyó justamente para validar lo que, según Trump, era un fraude electoral en las elecciones de 2020. Así que se van calentando las cosas electorales allá en Estados Unidos.
Muy bien, y nos vamos con Maximiliano Cortés, corresponsal allá en Colima, y le decíamos sobre esta información que pues no se le da la importancia que creo que tiene, que es el anuncio del asesinato del subadministrador de aduanas del puerto de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez Covarrubias. Tenía 2 semanas de haber asumido el cargo de su administrador de operación aduanera en ese cargo allá en Manzanillo. Maximiliano, ¿qué información se tiene de este tema?
¿Cómo estás? Buenas tardes, auditor de la República. Pues efectivamente se confirmó horas más tarde que fue levantado este funcionario de la Administración de Operaciones Aduaneras de Manzanillo. Se confirmó precisamente el homicidio. Comentaste también que inicialmente recorrieron algunas versiones que finalmente decían que habían disparado al interior de un restaurante. Sin embargo, esto más tarde se señaló que era totalmente falso.
¿Cómo fue?
Pero Sergio Manuel Martínez Covarrubias encontró los restos mortales. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, mencionó que ella, desde hace ya mucho tiempo, con Horacio Duarte, había recomendado que los funcionarios de este nivel, con una responsabilidad muy importante, tendrían que estar resguardados en la zona naval, o también generarle condiciones en la infraestructura de la Cipona, antes API. Y comentarte que, pues, comentar...
¿Esto
que
lo sugirió quién? Perdóname, Maximiliano.
Esto lo sugirió la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, quien ya también recibió hace en 2019 un atentado de la presidenta municipal. Ella dijo que a partir de todos los movimientos que se venían haciendo, que era importante dos cosas. Uno, sí, dos cosas, que tendrían que tener infraestructura al interior de la Cipona o resguardar a los trabajadores en la zona naval que se encuentra en Manzanillo. Y otra, también recomendar que los movieran con mucha frecuencia, toda vez que tienen mucha responsabilidad. Además, la tercera, que tuviera la responsabilidad del manejo de personal que estuviera con el rango de elementos de la Secretaría de Marina. Sin embargo,
interesante, porque, perdóname, es importante porque lo que está diciendo es la presión de los criminales sobre estos funcionarios es de tal magnitud que lo que está diciendo es se requieren acompañamiento excepcional para poder, o sea, para que estos funcionarios puedan hacer su trabajo. Simple y sencillamente de ellos depende, y en este caso, en operación aduanera, qué, cuándo, en qué momento, en fin, muchísimas cosas. Es un puesto fundamental que los grupos criminales quieren controlar.
Así es. Y evidentemente, acondicionar, decía la presidenta, desde mucho tiempo, hace meses que ocurrió esto, precisamente desde que habían desaparecido a 3 trabajadores, no es la primera vez, ya fue hace algunos años, me parece que un par de años, en donde 3 trabajadores fueron desaparecidos y los encontraron sin vida. Hay que destacar también, Denise, que en el caso específico del puerto Manzanillo, pues evidentemente las diferentes organizaciones criminales pues han tenido una participación muy destacada y ha habido en los últimos meses muchos aseguramientos que se han dado a conocer a través de la Secretaría de Marina, ¿no?
Sí. Ahora, ¿por qué hubo este cambio hace 15 días de gente de la Marina que tenía estos puestos, elementos de la Marina, y se los pasaron a civiles? Se lo pasan a un civil y 15 días después lo matan. ¿Por qué?
Esto no se ha podido determinar, Denise. Lo que sí te comparto es que él venía de Tamaulipas. No dice la presidenta municipal, Griselda Martínez, que no se sabe si ya traía, digamos, como llaman clásicamente, traía cola o traía un seguimiento puntual por parte de alguna organización. Y bueno, pues evidentemente el cambio que se dio en el tipo de rango, esto es a una persona de civil, no son determinaciones a nivel central, ¿no?
Pero que no tenemos claridad sobre ellas, la verdad, y no nos cuentan tampoco, que sería, en fin, vamos a ver si hay si hay respuestas a esto. Te agradezco, gracias, vamos a una pausa.
Buenas tardes.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos a ir con otras cosas. ¿Qué está pasando en Chiapas? Y le agradezco mucho a Dora Roblero, directora del FRAIBA, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Muchísimas gracias, Dora, por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues la pregunta aquí es, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta zona fronteriza en Chiapas? Una zona que hubo presencia, por cierto, en su momento zapatista. Lo que vemos es pues una presencia de grupos criminales en esta zona de frontera Comalapa, claramente disputándose la zona, aterrorizando a población, pero al mismo tiempo también involucrando a mucha población en estas actividades delictivas. ¿Ustedes qué diagnóstico tienen en FRAIBA?
Efectivamente, estamos documentando desde el FRAIBA toda esta situación que se está dando en la zona frontera, que como sabes no es nuevo, sino es de muchos años atrás, en donde ha habido toda una serie de violencia, una serie de presencia de grupos armados que han ido haciendo pues una serie de violaciones a derechos humanos, entre ellos pues hay población desaparecida, hay población desplazada, hay asesinatos, y pues desde el FRAIBA nosotros nos preocupa mucho toda esta situación que está pasando, y que lo que acaba de pasar en estos días no es nada más esos hechos, sino que hay toda una serie de hechos de violaciones de derechos humanos que hay, y el terror que vive la población de frontera Comalapa, Chamic, Paso Hondo, pues toda la Chicomucelo, toda la zona fronteriza, que está viviendo esta situación. Hay personas, sabemos que hay personas que pues estos días no salieron de su casa por miedo. Ha habido como ráfagas de lluvias de disparos, en donde obviamente ha salido gente herida, en donde ha habido gente que ha perdido la vida, donde también nosotros lo que vemos es un abandono por parte de las autoridades, porque, bueno, de entrada ahí en frontera Comalapa, estos grupos que se han apoderado del pueblo, que ellos, digamos, tienen como todo el poder, pues ellos han tomado la presidencia, ellos son los que tienen al pueblo en su poder, porque no hay una presidencia municipal. Sabemos que hay un consejo municipal que solamente está como figura, pero que en realidad
el grupo controla totalmente la zona, digamos.
Sí.
¿Qué pasó? A ver, perdón, pero Dora, ustedes lo deben tener más claro. ¿Cómo fue los grupos criminales desplazando ya no a la fuerza federal o estatal, sino a los grupos organizados que existían en estas zonas, en su momento zapatistas y demás? ¿Cómo fue ese desplazamiento? O sea, ¿barrieron con las organizaciones de la sociedad o de las comunidades? ¿Cómo ocurrió eso?
Pues a través de amenazas. hay por esta presencia de estos grupos que han tenido como todas las puertas abiertas y las condiciones y la estructura para poder hacer este tipo de actos, pues han ido acabando, digamos, con organizaciones, con pueblos organizados, han ido, pues, de hecho, con la misma presidencia municipal, ¿no? Aquí hay, pues, varios intereses, ¿no? Por una parte, nosotros decimos que, pues, un abandono de las autoridades, pero un abandono para la justicia.
Cómplice. Porque, Dora, déjame hacer una pausa, regreso contigo. Creo que es interesante ver pues cómo una parte del país queda tan en manos del crimen organizado, y ahí antes había una presencia de organizaciones populares muy constituidas. Vamos a una pausa, regresamos con esto. Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho, está con nosotros Dora Roblero, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, sobre lo que ocurre allá en frontera Comalapa. Y efectivamente, pues es una frontera por la que cruza todo, cruzan personas, es un lugar donde cruzan seguramente droga, en fin, más otras cosas, todo tipo de contrabandos, me imagino, Dora.
No, sí, sobre todo armas, que es lo que está ahorita, llenándose por alguna razón. El estado de Chiapas, están entrando armas por todos lados, pero sobre todo por esta parte de la frontera, como te decía, y en donde pues tienen como los caminos libres, ¿no? Porque no hay presencia de autoridades, ninguna autoridad responsable está, digamos, atendiendo toda esta situación. La población lleva días de violencia, de disparos, de vivir una situación muy difícil, muy estresante, en donde las familias están resguardadas desde su casa, y en donde hasta el día de ayer, que fue la presencia del ejército, que es donde el pueblo, sobre todo de frontera Comalapa, pudo de alguna manera sentir un poco de tranquilidad, pero que sabemos que eso no es atender la situación de fondo de lo que está pasando en esa zona.
Entonces, lo que tú describes es una zona totalmente tomada por el crimen organizado, me dicen desde hace mucho tiempo, por cierto. Aquí me están informando que también es tráfico de especies exóticas, de automóviles, bueno, de combustible, de todo. Me están diciendo que es autos robados, de todo. Entonces, y esto está tomado por el crimen organizado hace tiempo.
Sí, tenemos ya varios años escuchando de manera por parte de la población de poder denunciar ciertas indicios que se veía de estos grupos, ¿no? Pero más fuertemente llevamos por lo menos 2 años en la que fuertemente ha salido públicamente estos grupos, ¿no? Armados y que están, digamos, que disputándose el territorio que está en la zona de frontera, todo en la región de la frontera con Guatemala, en donde pues vemos que hay grupos armados que pertenecen a los grandes cárteles, que es el Cártel Jalisco y el Cártel Sinaloa, y que en Comalapa, por ejemplo, hay un grupo que se llama El Maíz, que seguramente lo han escuchado, que es este grupo que está, digamos que tiene tomado el pueblo de frontera Comalapa.
Bueno, pues muy impresionante, tierra de nadie, o más bien de ellos, con complicidades, por supuesto, de autoridades, porque esto pues no habría podido pasar sin la complicidad de autoridades, y ahora ya más bien con autoridades de ellos, es decir, con autoridades que ellos ponen. Pues te agradezco muchísimo, Dora. Esto obviamente ocurrió ante la inacción de las autoridades, por lo pronto estatales y federales.
Sí, que no solamente en esa zona, sino en todas las zonas de Chiapas, pero más fuertemente ahora en los últimos días, pero que hay un abandono de las autoridades de todos los estados, digamos, y de todo Chiapas, porque, digamos, la gente está denunciando, la gente está diciendo lo que está pasando y las autoridades pues hacen oídos sordos a esta situación y estos grupos pues están aprovechando toda esa complicidad, digamos, ¿no?, de las autoridades pues para poderse ubicar y para poderse colocar en estos territorios.
Bueno, pues sí, es muy impresionante porque efectivamente se da hace mucho tiempo, pero claramente en los últimos años se ha recrudecido y esto habla también pues de una irresponsabilidad, de una complicidad o de una omisión mínimo de las autoridades. Muchísimas gracias, Dora.
De nada, buenas tardes.
¿Qué descripción la que nos acaba de hacer de lo que ocurre ahí? Pero bueno, me voy con Iram Espinosa en Los Monteros. Hay información de última hora allá en Jalisco, inquietante. Iram, cuéntanos qué está pasando.
¿Cómo estás, Denise? Buenas tardes. En este momento hay un fuerte operativo en el municipio de Zapopan, en una zona despoblada, de muy difícil acceso, conocida como Otero de la Barranca. Según información que tenemos, bueno, a ver, de entrada, decir que es un operativo bastante robusto, alrededor de unos 40 vehículos de diferentes dependencias, tanto estatales como municipales, y la presencia ahí en el lugar del fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, y también de la fiscal de personas desaparecidas, Blanca Gutiérrez. Habla el fiscal daba una pequeña declaración hace unos momentos, pues especificando que este operativo tenía que ver con los trabajos realizados para la localización de estas 7 personas desaparecidas, vinculadas a los call centers de los que hemos venido hablando ¿sí? en los últimos días.
¿Sabes cómo llegaron a ese lugar? ¿Cómo llegó la fiscalía a ese lugar?
Justo es lo que intento, pues todavía, digamos, descubrir a partir de las declaraciones que hizo el fiscal, porque lo que dice es esto, que los trabajos previos realizados por elementos de fiscalía, tanto los cateos realizados en las fincas como algunas entrevistas, les llevaron a ese sitio, pero no especifican, porque a qué momento no te hablan de una persona detenida. Entonces, no especifican a qué se refieren, pero lo lógico sería que alguien brinde información, porque es un punto que, digamos, no de paso. O sea, no.
Sí, si nadie hubiera llegado ahí, excepto si no hubiera habido una información. Pero en todo caso, el tema es un operativo importante. Entiendo que es de búsqueda o que habría ya un hallazgo de cuerpos, más no una confirmación de que están vinculados al caso.
De forma extraoficial, lo que me comentan, de interés extraoficial, es que están localizados bolsas de plástico, y al interior se localizan 5 cadáveres. De momento es lo que te puede confirmar, sin embargo, no se puede saber de momento confirmar si se trataría, lamentablemente, ojalá y no, pues, de
sí, claro,
estos, de personas, pero pues a fin de cuentas lamentable la muerte de cualquier persona, y en este caso, si me dicen de forma extraoficial que hay 5 cadáveres, faltaría conocer las identidades de los mismos, ¿no?
Bueno, entonces, pues ahí tenemos dos preguntas que tenemos que responder en las próximas horas, que es cómo llegaron ahí y, por supuesto, la identidad de estas personas. Hay que tener muchísimo cuidado con la información. Estaremos pues pendientes de esto. Un operativo, efectivamente, estaba viendo imágenes muy significativo por parte de la Fiscalía en esa zona. Te agradezco, Irán, pero antes, nada más danos información de los enfrentamientos ayer. Me dicen que con armas de alto calibre allá en Teocaltiche, en Jalisco, en donde ya había habido otros enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Sí, es correcto. Lamentablemente, Teocaltiche, que es una limítrofe con el estado de Zacatecas, ha sido pues ya escenario de diversos enfrentamientos. En esta ocasión, según la información que tenemos, hay un recorrido, recorrido de vigilancia habituales, esos que realizan por parte de fuerzas federales, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, y se habla de que de pronto hombres armados comenzaron a dispararles en una zona, digamos, pues también, bueno, es el crucero precisamente entre Nochitlán, Zacatecas, y Jalostitlán, Jalisco. La comunidad se llama San Nicolás, ubicada en Teocaltiche. Se reporta la muerte de una persona, también según lo que informa la policía estatal, esta persona nada tiene que ver con los hechos, simplemente iba pasando, le toca un disparo, es llevado debido a recibir atención médica y fallece precisamente en un hospital. Yeah. No se habla tampoco en este caso de detenidos, lo que sí se habla de la localización de al menos 2 vehículos con blindaje de este tipo artesanal y además una gran nada, sin detonar con un estudiante, es decir, sí quisieron accionarla, pero al parecer no funcionó. También diversos indicios balísticos, ponchallantas, entre otros implementos, y pues es parte de lo que se localizó. El enfrentamiento ocurrió el día de ayer, la refriega comenzó a reportarse por parte de habitantes por ahí de las 7 de la noche. Y además, bueno, los videos también comenzaron a alertar, que fueron subidos videos a redes sociales, cómo ha venido ocurriendo la forma en la que nos estamos encontrando. La autoridad tarda mucho tiempo en reportar y en dar información, digamos, fidedigna en este caso.
Muchísimas gracias. Te agradezco la información, Iram. Estaremos muy pendientes de lo que nos anunciabas al inicio. Gracias.
Pendientes, en cuanto tenga información confirmada, vuelvo contigo.
Te lo agradezco. Gracias. Andrea Meraz está con nosotros. Andrea, te saludo. Me queda un minuto, así es que nos esperamos un segundo. Tienes la información de lo ocurrido esta mañana en la conferencia de prensa. Y bueno, pues tremendo. Las dos cosas que acabamos de dar. Vamos a esperar a ver qué se confirma ya en Jalisco. Y también le tendremos la información y seguiremos informándoles sobre el caso de Chiapas. Efectivamente, miren, fuentes de autoridades federales me dicen, sí, lleva tiempo, pero se ha recrudecido de manera significativa en los últimos años la pérdida de control del territorio fronterizo con Guatemala. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, tenemos a Andrea Meraz con la información de esta mañana. Adelante, Andrea.
Muy buenas tardes, Denise. Bueno, pues hoy en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a una tregua y cooperación entre Estados Unidos y China para combatir el tráfico de fentanilo. Y pues al referirlo a buena relación que tiene nuestro país con ambos gobiernos, López Obrador expresó que solicitarán al país asiático sobre detalles sobre la ruta del precursor y cómo es que llega hacia nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Escuchemos lo que dijo.
No queremos culpar a nadie. No se gana nada con la confrontación, más cuando está de por medio, o sea, máxime cuando está de por medio, pues un asunto humanitario. Nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida.
¿Qué significa observar el lado humanitario? Dijo el presidente, pues es justo por esas vidas perdidas por el consumo y el tráfico de fentanilo. Puso como ejemplo el secuestro y asesinato del reciente subdirector administrativo del puerto de Manzanillo. Y además, pues del combate al tráfico de esta droga, el mandatario pues abordó sobre esta reunión que tuvo con la asesora principal de la Casa Blanca y fue el tema migratorio. Ahí en este encuentro dice que pidió reforzar el programa de visas temporales y la inversión de Estados Unidos a países centroamericanos y así lo dijo.
A partir de que se inició con este plan, a pesar de que en mayo hubo una situación especial, miren cómo ha bajado considerablemente.
No dio cifras, Denise, pero también el presidente revela que Robert F. Kennedy envió una carta de disculpas por las declaraciones contra nuestro país señaladas por el republicano John Kennedy. Y al término de la conferencia, pues dedicó un tiempo para manifestar que a pesar de que su mandato termina en septiembre de 2024, 2024, bueno, pues él espera que la cuarta transformación no se detenga. Hay continuidad con cambio, dice el mandatario, y escuchemos.
Lo que estoy vislumbrando es de que va a continuar la transformación. Entonces, también para decirle a la gente que va a haber continuidad con cambio. Va a ser muy difícil que se retroceda. No van a poder los conservadores retrogradar.
Y bueno, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó en su cuenta de Twitter que la página de Sepropie en YouTube fue bajada, es decir, fue suspendida por la misma plataforma, acusa que es una censura y que pues ya está en pláticas con esta empresa, con YouTube, con Google, para saber, digamos, si se puede reactivar de nueva cuenta Sepropie, porque esta es la manera oficial en la que se da a conocer las actividades de video del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, ahorita se pueden visualizar las conferencias matutinas en la página del Gobierno de la República. Denise.
Te agradezco mucho. Gracias, gracias por la información. Y nos vamos a ir con otras cosas. Le agradezco mucho a Rafael Rojas, profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Está este encuentro de LUNASUR allá en América del Sur sobre esta reunión de presidentes. Estuvo presente Maduro. Y bueno, fue un poco el regreso, no sé si así lo ves, Rafael, de Maduro, del presidente Maduro, como a la sociedad de presidentes de América del Sur. ¿Cómo lo ves?
Sí, hola, buenas tardes, Denise. Un gusto platicar contigo hoy. Sí, en efecto, es después de la presencia de Nicolás Maduro en la reunión de la CELAC.
¿Hola?
Sí, ¿me escuchas?
Sí, es que se me fue un poco. Sí, adelante.
Sí, sí, te decía que después de la presencia de Nicolás Maduro en la reunión de la CELAC aquí en la Ciudad de México en 2021, esta es la reunión más importante a la que asiste. Con ciertas peculiaridades. Primero, no se trató, según la Cancillería brasileña, de una convocatoria a una reunión formal de UNASUR. Fue como una reunión prueba o de sondeo de la posibilidad del relanzamiento de la comunidad suramericana sin que necesariamente se retome el formato de UNASUR, lo cual es muy interesante porque es probable que estén pensando en un nuevo mecanismo. Tampoco se trataron temas de Mercosur, que como tú sabes está muy en disputa entre los gobiernos. Y luego hubo algo muy curioso que fue la antesala de la cumbre, una reunión bilateral entre Maduro y Lula, que evidentemente intentaba poner una alfombra roja al presidente venezolano, lo cual generó algunas fricciones dentro del foro. Hubo críticas a la posición de Lula sobre Venezuela de parte de varios presidentes. Los más sonados han sido Luis Lacalle Pou de Uruguay y Gabriel Boric de Chile.
Es que lo interesante,
de Guyana, y otros también.
¿Sí? No, es que se me está yendo un poco la comunicación contigo, pero lo que me parece importante aquí es, básicamente Lula da Silva hace como todo un gesto para decir, recibimos a Maduro y digamos respaldarlo, y otros un poco olvidando o despreciando la crisis política, humanitaria, etcétera, que hay en Venezuela. Y realmente tanto Gabriel Boric de Chile como Guillermo Lasso, no tanto Guillermo Lasso, me decías quién más había sido el que,
bueno, el
de la calle, claro,
de Guyana, bueno, el mandatario de Guyana, pero yo creo que también en las intervenciones de Lasso y de Otárola de Perú hubo también ciertas alusiones a la cuestión democrática y de los derechos humanos. Es decir que, sí, claro, el asunto más bien
¿sabes qué? No te escucho, perdón. Vamos, pero, no, déjame ver si te podemos enlazar. pero vamos a ver si lo podemos hacer con mejor calidad porque no estamos escuchándolo bien. Déjame que lo intentemos y regreso contigo. Tengo otro tema y tratamos de regresar con Rafael Rojas. Me voy contigo, Memo, ¿qué tenemos?
Sí, Denise, fíjate, sobre este caso de este perro en Tecámac, se dio a conocer que ya fue vinculado a proceso Sergio N. Está acusado de maltrato animal. Con eso se le dicta en automático prisión preventiva. Se queda en este penal de Chiconautla en el Estado de México. Y hace unos minutos la Fiscalía del Estado de México, hay que recordar que la primera orden de aprehensión es por maltrato animal, por la cual ya fue vinculado a proceso. Y la segunda orden de aprehensión que se acaba de liberar hace unos minutos es por su posible participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Así pues, los recursos legales que está enfrentando ya Sergio N., este hombre presuntamente acusado de haber lanzado a este perro vivo a un caso con aceite hirviendo.
Bueno, la determinación prisión preventiva justificada, se queda en la cárcel, dicen por considerarlo un peligro para la sociedad y los animales. Y le agradezco mucho, nada más para comentarlo, porque creo que es una determinación. Está Jacqueline Baca, presidenta de la Asociación Peludos Desamparados, con nosotros sobre maltrato animal. Jacqueline, una reacción pública muy fuerte a esta violencia y creo que refleja también un avance en ese sentido de la sociedad respecto a la crueldad animal.
Sí, Denise, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Se está creando un impacto importante para el maltrato animal en el Estado de México. Pensamos que se va a dejar un gran precedente y se va a avanzar en las leyes para que haya más leyes más severas para el maltrato animal.
Porque la del Estado de México es de las más severas y después escuchamos que había unos estados que ni siquiera los siguen considerando cosas. ¿Esto podría realmente, te parece, ser un parteaguas, empujar a una legislación nacional para evitar y para castigar el maltrato animal?
Sí, claro. Es importantísimo lo que está ocurriendo ahorita en el Estado de México y es una enseñanza y un ejemplo para los estados de la República que no cuentan con una ley de protección a los animales.
Bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. Ojalá sea también un mensaje. A mí me ha impresionado muchísimo la reacción de la gente y obviamente me ha impresionado para bien para tratar de que esto no se repita. Pues te agradezco muchísimo. Gracias.
Muchísimas gracias a tu auditorio y a ti.
Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa. Me dicen si tenemos y si pudieron enlazar a Rafael Rojas para terminar la conversación. Si no, vamos a regresar en unos momentos.
Seguimos intentando, Denise.
Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar, si no tenemos a Rafael Rojas, ojalá lo pudiéramos tener. Si no, ya nos vamos con otras cosas. Ya volvamos.
Cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos y sí logramos restablecer la comunicación con Rafael Rojas. Nos pareció esto importante. Rafael, te agradezco que te hayas quedado, que lo intentáramos, simplemente para hablar sobre el tema, Rafael. De que hay una se manifestó una diferencia en UNASUR o en esta reunión preliminar de países digamos del sur de América y que se convocó en Brasil, como que Lula da Silva arropando a Maduro, pero otros presidentes sí señalando pues lo que conocemos, que es una situación pues de derechos humanos terrible allá en Venezuela, que ha empujado a un porcentaje alto de la población a desplazarse. Lo saben en Colombia, por supuesto, lo saben en Perú, lo saben en Chile, lo sabemos acá.
Sí, fíjate que el tema migratorio fue como la salida que encontraron varios mandatarios, como te decía, no únicamente Boris, para tratar el asunto. Y yo creo que en el fondo había un malestar evidente con la forma en que el presidente Lula presentó la crisis venezolana el día antes de la cumbre, en la reunión bilateral con Maduro, porque él dijo ahí que lo que sucedía con Venezuela era era resultado de una, dijo así textualmente, de la construcción de una narrativa o de una narrativa construida sobre el autoritarismo y de la política de Estados Unidos y las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Es decir, que quitó del medio todo el
la
problema.
La responsabilidad, claro.
Ser claro, no, y de la represión, y de la pugna terrible entre Maduro y la oposición electa en la Asamblea Nacional en Venezuela, y la crisis económica que derivó en este éxodo masivo. Y sí, cada vez que se refería a alguno de estos presidentes a la cuestión migratoria, ahí estaba implicada Venezuela, porque tú sabes que la emigración venezolana mayoritariamente no se ha ido a Estados Unidos. O sea, de cerca de 7 millones de venezolanos que han salido a partir del 2017-2018, la gran mayoría se ha ido a diversos países suramericanos. Y entonces eso toca, en efecto, muy claramente esa es la manera en que el conflicto venezolano se proyecta en muchos de estos países. Entonces, claro, el reclamo era si realmente se va a debatir en un foro como ese la situación venezolana, hay que tomar en cuenta todas esas variables. No se puede quedar únicamente en el enfoque crítico, que yo creo con cierta razón, de la política de Estados Unidos hacia Venezuela.
Pero que no es lo único. Pues interesante. Claro. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Igualmente.
Un gusto saludarte, Rafael Rojas, con este comentario sobre lo que pasa allá en el sur. Y ya nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy contento de saludarte, muy feliz con este libro de la semana, de este gran intelectual, pienso, dueño de una curiosidad envidiable y de una inteligencia igual, Jesús Silva Herzog Márquez, que hace su tercera entrega ya de Andar y Ver. Creo que me encanta aquí, Denise, que las búsquedas de Jesús Silva Herzog, es decir, son amplias, su curiosidad es tan grande que puede ir a hablar de series de televisión, puede hablar de artistas plásticos, puede hablar como Francisco Toledo, de Sergio Hernández, y también puede hablar muchísimo de poesía. Creo que lo que refleja muy bien aquí Jesús Silva Herzog es una actitud ante la vida, una actitud ante el conocimiento de decir, observo, leo, entro, abro los ojos, experimento, olfateo, y a partir de ahí me doy una idea. Creo que esto es muy interesante porque va en contra de algo que es...
No, y transmito, porque, exactamente. Porque después, y lo comparto, porque todo eso pues lo puede... No, pero después de hacer todo eso es, y lo pongo fantásticamente escrito para compartirlo con los demás.
Exacto, y justamente lo comparto, que es un acto de generosidad, y también creo que en lo que es un respiro este libro es que está lejos del dogma, es decir, creo que normalmente estamos acostumbrados, me incluyo, a decir las películas de tal director son de esta forma, el poeta Seamus Heaney solo escribe de esta forma, y él nos cuenta, por ejemplo, de este poeta irlandés Seamus Heaney, una anécdota bellísima. Este hombre fue premio Nobel, él escribió siempre diciendo con una especie de culpabilidad, pero también una especie de agencia hacia la literatura, de decir, mi padre era un campesino y así como él cava la tierra, así yo cavo el lenguaje. Eso decía Seamus Heaney. Y cuenta aquí Silva Herzog una anécdota muy bella, en donde él va a comer Seamus Heaney con un amigo en Londres y se encuentra un zapato de mujer abandonado y lo levanta y escribe algo dentro del zapato. El amigo le pregunta, oye, ¿qué escribiste dentro de ese zapato? Y dice, no, es que eso es solo para la mujer que perdió el zapato, para nadie más lo que he escrito ahí. Después de la comida, Seamus Heaney regresa ese zapato al lugar donde lo encontró. Entonces, creo que nos va hablando de este tipo de historias donde se mueve sin duda el pensamiento, la poesía, la estética de las artes plásticas, pero también aparecen los seres humanos, ¿no? Creo que uno de los ensayos más sentidos y brillantes es el de Philip Seymour Hoffman, ¿no? De este actor brillantísimo que lamentablemente murió de una sobredosis. Y creo que aquí habla también no solo del papel del artista cuando está en una película y lo que lo disfrutamos, sino del ser humano que se preparaba a un grado incluso bastante destructivo para hacer sus obras, ¿no? Entonces, bueno, tiene un texto también que me gusta muchísimo, que es La vanidad de la palabra, donde habla de la significación del silencio, de Luis Villoro. Y creo que este es un libro de estos de cabecera, ¿no? Uno de los ídolos sospecho de Jesús Silva Herzog es Montaigne, y que inventa este género que es el de cabecera, que un día te puedes acercar a Philip Seymour Hoffman, pero también te puedes acercar a Shimon Hini, a Dalí, a la arquitecta Zaha Hadid. En fin, es un libro muy interesante que yo disfruto mucho y que extrañamente o de una forma muy placentera me hace sentir muy libre toda la erudición de Jesús Silva Herzog. Su erudición está así, abierta como la obra de Shimon Hini, no cerrada, no necesitas conocer todos los códigos que él conoce para entrar en ellas, sino entras a sus páginas y ya eres dueño de alguna forma de un conocimiento. Así que lo disfruto muchísimo, Andar y Ver, de Jesús Silva Herzog Márquez, en la editorial Taurus.
Muy bien, pues ya lo recomendamos y yo por supuesto lo recomiendo ampliamente. Ayer fue la presentación del libro, en fin, pues qué les decimos, aquí somos lectores y es uno de nuestros favoritos, es parte de este equipo, así es que lo recomendamos muchísimo. Y nos tenías otra sugerencia.
Sí, traigo esta obra del genial Andrés Neumann, este escritor argentino que vive en España hace mucho. Y fíjate, Andrés, Denise, tiene esa capacidad de hacer literatura donde no nos imaginamos. Este libro se llama Anatomía Sensible y es un libro precisamente de anatomía, en donde va hablando de las partes del cuerpo y, por ejemplo, empieza hablando de la piel, que es el órgano más grande que tenemos, y dice cosas bellísimas, ¿no? En materia de colores, las cegueras políticas suelen eclipsar las realidades ópticas. No parece ridículo postular la hegemonía del color más tenue, el menos destacado en la escala cromática, el don de una piel clara reside en que la luz pasa a través de ella. Dice esas cosas bellísimas, ¿no? Cuando habla sobre los colores, dice de la piel, otras destellan en función del horario, las aceitunadas se inspiran por las tardes, cuando el sol se hace tierra, mientras que las trigueñas agradecen las mañanas y su brillo de yema de huevo. Habla también de la cabeza con muchísimo sentido del humor.
¿Es una novela o no? ¿Son ensayos?
No. Es una serie, es un libro inclasificable como muchos que tiene Andrés, y son pequeños ensayos sobre partes del cuerpo, ¿no? Si quieres, está la magnitud de la cabeza, las revoluciones de del cabello. Entonces, hace literatura.
Hace mucho que, digo, normalmente lo invitamos una vez, hace mucho que no lo oía mencionar, o sea, no había escrito.
No había escrito, bueno, desde esa última novela, Fractura, que estuvo con nosotros en el programa, había sacó después uno, es que se embarazó él y su esposa, entonces salió un rato de la escritura, hizo un libro umbilical sobre eso, y ahora saqué a este, por cierto, estuve en México, pero no lo pude pescar, pero bueno, es un libro muy, muy divertido, en vez del hombre.
Ya lo platicamos.
Ya lo platicamos, Denis, te lo mando.
Gracias, gracias, Adán. Gracias. Nos vamos con otras cosas, gracias.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos?
Bien, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos. Pues está jugándose la final de la Europa League en el estadio Puskas, en la Arena Puskas, allá en Budapest, en Hungría, y están empatados a un gol. Dybala había puesto en ventaja al conjunto del Sevilla, un Sevilla pues que es un clásico equipo de Europa League, ¿no? Ha
ganado increíble, ¿verdad?
6 veces de Europa League. Increíble, está en su séptima final. Y ha logrado empatar el partido en este segundo tiempo. Y yo creo que todo apunta a que tendremos un duelo muy dramático de tiempos extras. Insisto, el Sevilla buscando su séptimo título de la Europa League en la séptima final que disputa. Es un equipo que encontró la competencia, encontró su propia competencia en Europa en este torneo, más allá de España, donde suele ser también una animadora interesante, pero obviamente por debajo de lo que hacen equipos como el Real Madrid, el Barcelona o el propio Atlético de Madrid. El Sevilla está compitiendo, está dominando la pelota y tiene a la Roma de Mourinho contra su portería. Vamos a ver cómo termina definiéndose esta Europa Liga ya en Budapest. ¿Qué tal la historia de Daniil Medvedev, ¿no? El
impresionante
ruso, que ha vuelto a quedar eliminado en la primera ronda en 7 participaciones que ha tenido Roland Garros, en 5 ocasiones ha quedado fuera en la primera ronda. Ayer eliminado por un brasileño de 23 años, que es número 172 del mundo, y que venía desde la ronda previa, es decir, desde la quali para la calificación.
Ahora, pero jugó impresionante,
Sí, no jugó, pero jugó su primer partido de 5 sets en la era, en toda su carrera profesional. Jugó muy, muy bien, estoy de acuerdo contigo. Hizo un trabajo
realmente para aplaudir a este tenista, Thiago Seibo Wilde, 23 años, 172 del mundo, y le gana a Medvedev, que es el ex número uno del mundo, actualmente número dos, ganador de un Grand Slam en Estados Unidos.
Bueno, y venía de Roma, venía de ganar, perdón.
Del cuadro para enfrentar a Carlos Alcaraz o a Novak Djokovic, que están señalados para medirse en semifinales, ¿no? Pero es, me parece que Medvedev vuelve a sentir el trago amargo de lo que significa el Abierto de Francia para él. Y tenis en otro deporte, bueno, el deporte de Estados Unidos, el básquetbol está por comenzar la gran final de la NBA. Me parece un duelo muy interesante porque no eran los favoritos los Nuggets de Denver, tampoco el Miami Heat, que tuvo que ir hasta 7 partidos para definir la serie frente a los Celtics de Boston, pero tendremos una final muy interesante entre dos equipos que tienen su potencial, que insisto, no estaban entre los catalogados entre los favoritos, pero promete ser una serie muy disputada entre Miami y los Nuggets de Denver. Así que tenemos una semana interesante, Denis. Obviamente hay que recordar que el sábado en Estambul, en el Estadio Atatürk, se juega la final de la Liga de Campeones de Europa con el Manchester City buscando su primer título frente al...
No, pero el otro sábado.
Europeo, enfrentándose al Inter de Milán.
Estamos hablando de este sábado en 8.
Estoy hablando de este sábado en noche. Tienes toda la razón del mundo.
Si no es este fin de semana.
La ubicación de la agenda. Pero bueno. Este sábado en noche se va a jugar la final de la Liga de Campeones de Europa. Tienes toda la razón del mundo. Esta noche, hablando de finales de Liga de Campeones, pero de CONCACAF, que hay una distancia importante entre un evento y otro. Pero me parece interesante porque el León va a recibir en su estadio esta noche al LAFC, uno de los mejores equipos de la MLS, y bueno, vuelve a darse ese duelo de Nice entre un equipo mexicano y un equipo estadounidense por la supremacía de la CONCACAF, así que va a ser interesante. La vuelta del partido definitivo se juega el fin de semana allá en el estadio del LAFC, que está en la Universidad del Sur de California. Carlos Vela encabeza el equipo estadounidense, y siempre que ocurren este tipo de duelos, pues es una invitación para medir el fútbol de Estados Unidos y México, que tendrán otras citas durante el verano, ya a nivel selección, la final, semifinal de la Liga de las Naciones de CONCACAF y en la propia Copa Oro, ¿no?
Muy bien, pues ya lo estaremos platicando y ya les daremos el resultado del Sevilla contra la Roma el día de hoy en la final de esta Copa de Europa League, final del Europa League. Gracias David.
Saludos, gracias, Denis.
Gracias, nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, aterrador el mensaje que firmaron los investigadores expertos en inteligencia artificial y los ejecutivos de estas organizaciones que lo están desarrollando. Básicamente dijeron, igual se tiene que ver como algo que amenaza la existencia de, digamos, de los Homo sapiens, peligro de exterminio, literalmente.
Así es, Denis, fue una carta que firmaron parte de una organización, no gubernamental, que se llama el Centro por la Seguridad de la Inteligencia Artificial, los Center for AI Safety, y la firmaron, como bien dices, los principales ejecutivos de OpenAI, los que hacen ChatGPT, los que hacen Google, Dennis Kasavis, Dario Amoedi, el de Anthropic. Y lo que dicen es que se tiene que trabajar en una legislación, en una regulación, como o al mismo nivel que el armamento nuclear. Dicen, es de ese peligro el tema en el cual tenemos que saber hasta dónde puede crecer la inteligencia artificial, cómo puede escalar la difusión de desinformación, de propaganda, o de quitar trabajos en muchas áreas. Interesante, y como dices tú, pues un poco de miedo esta firma que se hace del Centro de la Seguridad por la Inteligencia Artificial, y lo más interesante es que lo hacen los mismos que la están creando, que los mismos que lo están creando dicen, esto se necesita regular, porque ojo, nosotros somos más abiertos, pero va a haber otras organizaciones, otras empresas, otros países, que no nos van a avisar que están desarrollando la inteligencia artificial, y hay que poner una regulación, hay que poner en qué se puede utilizar y en qué no la inteligencia artificial.
Sí, hay que seguir hablando de este tema. Gracias, Fernando.
Bye bye, Denise.
Gracias, bye bye. Y rápidamente, Guillermo Memo, ¿tienes algo?
Sí, Denise, Banxico eleva 2.3% su pronóstico para el Producto Interno Bruto de México, avizora una desaceleración en 2024, el peso a esta hora 17.67.
Muy bien, nos despedimos con eso. ¿De cuánto, lo sube a 2.3 de cuánto?
De 1.6. Y la estimas, y el presupuesto se hizo
ya
en 3%.
Tengo que despedir.
Pero sí, bueno.
Te tengo que despedir. Gracias. No, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula, por supuesto. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.